66 libros de sus Biblias. A pesar de 44 o más autores, fueron aquellos inspirados por el Espíritu Santo para escribir en un periodo, imagínense, de aproximadamente 2000 años, que más que menos, ¿no? No hay una obra de la literatura que se le pueda comparar. No hay, no existe, que sea de una sola. Cuando hablas de matrimonios, cuando hablas de cualquier tema y compras dos libros, no tres, dos, ¿cuántas contradicciones no? Incluso son maestros que tenemos bastantes maestros. Es difícil encontrar un buen texto para enseñar porque cada texto tiene posiciones diferentes. Bueno, es increíble que el libro de 66 libros tiene una unidad impresionante. Impresionante. Porque habla de una persona, Jesús, y una obra, ¿no? Maravillosa. Empieza a ser contada en las primeras páginas de la Biblia. Hemos estado ya por algunos meses a través del libro de Génesis. La palabra Génesis es los principios, ¿no? Y hemos pasado por toda clase de historias, toda clase de principios. Y hoy estamos en la historia de Jacob. ¿Cómo poder, así, en poquitas palabras, decir dónde estamos en la narrativa bíblica? Bueno, Dios crea todas las cosas preciosas. Él les pone un calificativo de bueno y crea al hombre a su imagen, a su semejanza. Y nos crea con un propósito. Nos bendice y nos crea para fructificar y para multiplicar esta imagen en la que nos creó, esta imagen que podemos conocer y que podemos reflejar. Pero el ser humano, ya que se le da libertad, él escoge darle la espalda a Dios y renunciar a este proyecto precioso de Dios para él. Pero ¿quién se opuso alguna vez al Señor y le fue bien? O sea, si yo, mi esposa, cuando quiere ir a comer de su planta, yo le encamera, no hay poder humano. Si le pongo igual, yo no voy a poner delante de Dios, no. Ni te necesito, ni quiero tu proyecto para mi vida, o sea, no hay lógica. Entonces, del capítulo 3 al 11 hay una espiral loquísima, descendente, autodestructiva. Y ahí está la historia, desde Noé, el diluvio, todas esas historias muy tremendas. La Torre de Babel. Y no es en el capítulo 12 que Dios pone sus ojos en una persona tan humana como cualquiera de nosotros. Tan ciego, tan incapaz, ¿no? Tan poco. Pues tan humano es, ¿no? Lleno de errores y defectos. Y él decide hacerle un regalo a la humanidad y seguir adelante con su plan de llenar toda su tierra de su gloria y usarnos nosotros, sus criaturas, para su causa. Y comienza una obra de redención preciosa, que primero comienza con un pueblo, Israel. Y después de armar este pueblo, la simiente de un pueblo, Jesús, seríamos benditas todas las naciones de la tierra. Y es maravilloso cómo pasa un libro de la Biblia, y otro libro de la Biblia, y otro libro de la Biblia, y pasan 600, 700, 1000, y sigue en la misma historia, y es fascinante. Y es que es, la Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando habla de ciencia no se equivoca. No es un libro de historia, pero cuando habla de historia es precisa, es fascinante. Y estamos en la historia de Jacob. Jacob es el nieto de esta persona que Dios escogió para salvar, ¿no? Y pues, si hijo de tigre, pintito, pues imagínate, nieto de tigre, ¿no? Vaya vida, o sea, es igual de incapaz, igual de ser humano como cualquiera de nosotros, ¿no? Pablo lo pone en estas palabras: el querer hacer el bien es en mí, pero definitivamente no el poder hacerlo. La Biblia deja en claro en Romanos el apóstol Pablo, muchos años después, que no hay un hombre que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y Jesús dice: ustedes no me buscan a mí, yo les busqué a ustedes. Él tiene un plan para nosotros. Y hoy estamos con este nieto. Recuerda que Dios decidió regalarle a la humanidad un pueblo, escoger un pueblo y de un pueblo una semilla, Jesús, para que en esa semilla todas las naciones y todas las familias fuésemos bendecidas. esperanza, pero entre eso de los adolescentes, y este refrán popular de nadie experimenta en cabeza ajena, es yo lo veo muy, 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 muy certero, porque un adolescente es difícil que por instrucción decida hacerlo bueno, ¿no? Es por una experiencia, sinceramente, y después se da cuenta que los papás tenían razón, digo, hay sus excepciones, por supuesto, hay esas excepciones, pero en la mayoría. Y en el caso de Jacob, hay tres cosas que Jacob nos pudiera enseñar en esta historia. Pero no quise decir lo que Jacob nos enseña, porque nadie experimenta en cabeza ajena. Estas cosas que vamos a leer, todos las hemos experimentado, grandes y pequeños, y las vamos simplemente a reflexionar. Nos vamos a dar cuenta de lo necesitamos que seamos de Dios y lo grande que es el amor de Dios para nosotros. Entonces, una mirada en el espejo es reflexionamos cada uno en las partes de esta historia que corresponden a nuestras propias realidades y bueno, tomamos decisiones, pero sobre todo tomamos esta decisión de confiar y seguir a Jesucristo. Génesis capítulo 29. Tu vida en el espejo. Aprendamos de Jacob o aprendamos de nosotros mismos. Verso 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque en aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños. Pero volvía la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas. Y volvía la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: ¡Hey! Hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Ellos respondieron: de Arán somos. Vamos a hacer una pausa y darle una pequeña palabra de Dios. Señor hermoso, abre nuestros ojos, te lo rogamos humildemente, para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y que podamos contemplar, Señor, particularmente en esta historia, a lo mejor trivial, tu gloria como un espejo, Señor. Podemos ser transformados mientras contemplamos tu gloria, tu imagen, como por tu espíritu. Vamos a hacer cosas en tu nombre y decimos, a ver. Bueno, pues, los que no conocen bien el cielo celestial, y no quiero usar demasiado tiempo para platicar esto, pues Jacob está huyendo. O sea, Jacob había robado la herencia de su hermano, Esaú. Y en aquellos tiempos, pues, el primogénito era no solamente aquel que tenía la obligación de tomar y de las dos familias, sino también tiene derecho de todas las propiedades. Y en el caso de la familia de Abraham, pues su patrimonio no solamente era material, sino era, o sea, así que celestial, porque había increíbles y tremendas promesas para él. Entonces, eso roba este derecho, esta bendición, esta primogenitura, y es tal el caos en medio de su familia que su mamá, bueno, pues en un acto de manipulación no celestial, hace que vaya a casa, o sea, a su familia, a que consiga supuestamente a una novia, pero no está consiguiendo en principio una novia, sino que está haciendo subiendo por su vida. Si quieren más detalles, hay que Génesis, lean en los capítulos anteriores y son muy interesantes y son pequeñitos y son muy, muy padres. Pero lo que quiere decir entonces es de que sale, cuando leemos aquí que sale, bueno, pues sale huyendo. Y aquí vemos un capítulo 28 donde Dios se revela a él de una manera increíble, fascinante, padrísima. Y llega finalmente allá a Mesopotamia, ¿no? De donde es Abraham, y de donde fueron a tomar una esposa para Isaac, a su amada Rebeca. Pero mientras leemos este texto, yo les invito a que busquen, bueno, no lo busquen porque no lo van a encontrar. Este rollo de y oraron y le pidieron a Dios y Dios les dio, no hay nada de eso. O sea, Jacob está en su rollo, Dios quiere todo con él y ojo que lo va a conseguir. Dios quiere todo con él y ojo que lo va a conseguir. Pero ahora no quiere algo de Dios. Entonces, mientras leemos, piensa en la palabra providencia. La palabra providencia, la palabra providencia significa el detalle minucioso, detallado de Dios en las pequeñas cosas que forman parte de su gran historia. Dios está pendiente providencialmente guiando a este cuerpo. Y le guía hasta encontrar a estos hombres. Lo primero que yo veo aquí que puedo aprender echándole un vistazo al espejo, viendo mi vida en el espejo de Jacob, es que Dios es muy paciente. Dios es muy paciente. Dios es muy paciente para con todos. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos cambiemos de actitud hacia la persona de su Hijo y nos rendamos hoy ante su majestad. De que pronto todo ojo le verá, toda lengua le confesará que Jesucristo es, no será, es el Señor. Pero Dios para eso es muy paciente. ¿Y por qué muy paciente? Porque está obrando una transformación en su corazón. Eso es increíble. Está obrando una transformación y la vamos a ver en el espejo de la vida de Jacob. Entonces, mientras es paciente, nota un poquito la perdición de Jacob. Tenemos como llega a este lugar donde hablaban los rebaños y van a empezar a dar órdenes a gente que ni conoce. O sea, ¿qué clase de liderazgo es ese? ¿No? Bueno, pues aquel pues más grande se comía el chico, el que justifica los medios, todo esto, ¿no? Dividir y vencer. Digo, pues nuestra cultura, ¿no? Por eso digo, es una mirada en el espejo. Pero Jesús dice, pero ustedes no son así. El mayor entre ustedes está llamado a ser el menor, el siervo de todos, como yo, el Señor y el Maestro. No vine a ser servido, sino a servir. Y a venir al rescate por muchos. Entonces, en este espejo nota el estilo del liderazgo impositivo y arrogante de este personaje. Yo pienso que esta primera parte hasta podría ser un personaje cómico. Chécate. Conozco de la barra. Hijo de Nacor. De hecho, era su nieto, pero en el hebreo la palabra de hermano, hijos, tiene más que ver con parentesco que con relación con nosotros. Ellos dijeron, claro que le conocemos. Y les dijo, platíquenme. ¿Está bien? Y les dijeron, súper bien. Es más, su hija Raquel viene acá con sus ovejas. Verso 7. Y él dice, mire, y aquí aún es de día, ¿ok? Porque recogen el ganado. Llévese a comer y después vayan y apaciéntenlas. Oye, ¿qué te importa, no? O sea, ¿qué rayos te importa? O sea, llega el cuate en suelta de aparición, ¿no? Queriendo hacer las cosas a su manera y impresionar a la gente, y por supuesto que lleva una agenda. Porque, mirándonos al espejo, pues él trae esta onda del perro grande ese, como el chico, y el fin justifica los medios. Esta cosa tan popular, ¿no? En medio nuestro. Él llega a azotar a la gente, a dar órdenes a la gente, cuando Jesús le dice a sus líderes: apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Los líderes entre nosotros somos llamados a cuidar, a alimentar, nunca a golpear al rebaño, ¿no? Y es triste que en círculos cristianos exista este trato abusivo tan característico de la mirada del espejo. O sea, de nuestra naturaleza humana, no somos llamados a experimentar una transformación, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pensará? Que Dios es muy paciente. Sigamos viendo la paciencia de Jacob. Verso 8, ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo. Y entonces, hablaremos las ovejas. Yo leí algún comentario que decía que quizás esto era más un formalismo como legal, más que sin darse cuenta. Removió la piedra de la boca del pozo y abrió el rebaño de Labán en mano de su madre. Verso 11. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y la verdad, esta primera parte, casi, no digo que sea, casi, como me parece, no digo, repito, que sí sea, una parodia. O sea, está muy exagerada. Porque tampoco ves en la Biblia muchos casos de hombres besando mujeres. ¿No? Eso es lo que es lo que es raro. Y menos para saludarlas, ¿no? Y luego menos para saludar. Está bien loco esta onda, ¿no? O sea, llega la presión dando órdenes, ¿no? Dando manotazos, levantando la voz. No sé si esto es la misma ustedes, pero la gente no lo pega, o sea, no le hace caso. Ve a la niña, ¿no? La quiere impresionar y yo no sé dónde saca la fuerza, pero es muy rápido. No me dice, se pone yo. O sea, ¿qué clase de cortejo es este, no? Él tiene muchas cosas que aprender como ¿no? en el trato con la mujer, donde la puso el cuerpo, donde se quiere tratar con los valores a nuestra esposita como paso más frágil. No hay razones como de ellas para que tus relaciones no tengan estorbo, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de que el matrimonio está llamado a contar la historia de la redención, así como Cristo amó a su iglesia, a su esposa que somos nosotros, y se entregó a sí mismo por ella. Me encanta el matrimonio donde él siempre toma la iniciativa para proveer, para amar, para proteger, y aun cuando hay un conflicto, para morir. Porque nuestros matrimonios y nuestra fe, pues se sostienen o se derrumban. Entonces, hay muchas cosas que encontramos en nuestras vidas en el espejo de Jacob. Necesitamos aprender. Y Dios es paciente, me encanta, Dios no tiene prisa. Señor, no entiendes que vas a escoger a Jacob para que sea la semilla de la nación que tú escoges como un regalo para que de su simiente venga el Salvador. O sea, no tiene sentido, pero bueno, Dios no confía en lo que en la masa, sino en lo que el artista tiene. Puede hacer con la masa, ¿no? Él confía en lo que él puede hacer en Jacob, pero comienza siendo súper paciente. Y entonces, ¿por qué le ves a verso 11? Jacob dice a Raquel que él era hermano de su padre, le echa un rollo, ¿no? Mira, yo soy hermano de tu padre, nosotros somos parientes, soy hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre, así que oyó la banda, las nuevas de Jacob, dijo. De su hermana y corrió a recibirlo y lo abrazó. Y lo besó. Y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente, pues un niño, carne mía eres. No. Dice el libro de los cuando te sientes como un millonario a comer, un cuchillo a tu garganta, porque te va a decir: come. Pero tu corazón, su corazón. No va a estar contigo. Él no sabe, Jacob no sabe con quién va a partir el pan. ¿Sabes con quién va a partir el pan? Con la horma de sus zapatos. Y ese es el punto, bueno, antes de ir al punto 2. Lo que hacemos que yo veo en la paciencia de Dios acá es que el verso 14 dice: estuvo con él durante un mes, ¿verdad? Y dice: perdón de los problemas populares, no es una mezcla de populares y bíblicos. Pero dice que vive con él un mes, dice las quienes. Y justo Jacob vivió un mes. No solamente era un líder patético, no solamente era un terrible galán, ¿no? Sino era un vividor. Era un hombre con poca vergüenza. O sea, llega con mi tío, ¿no? Y saca, yo no sé si tenía el beca, ¿no? Seguramente no, ¿verdad? Pues yo, si tú vuelves, entonces sacas su traje de baño, se pone cómodo y se está un mes, ¿no? Y para Jacob, ¿usted pues, tú conoces a Jacob? Y dices, no, yo no conozco a Jacob. No lo has visto del espejo, ¿no? Oye, ¿a quién le dan tanto llore? Otro problema popular, o sea, él si no tiene que trabajar mucho, ¿no? Entonces, es que terrible, ¿no? Yo soy un cuadro, yo soy un paciente con él, pero lo segundo que me enseña Jacob es paciente y Dios es muy amoroso para enseñarle algunas cosas. Una de ellas es el valor del trabajo. Chécate el verso 15. Entonces Labán piensa que ya es demasiado abuso, ¿no? Y le dice Labán a Jacob: por cierto, mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál es tu salario. Digo, esto es una manera eufémica o de una manera bonita de decirlo. En un rollo, ya pues ponte a chambear. Pues es lo que le está diciendo. Oye, pues no sé, que tengas un cartón de huevos, una pieza de pan, fruta, o sea, algo, ¿no? Pero de la manera así poética y bíblica de decirle es oye, ¿a poco tú me vas a servir de balde? No, vamos a ponerle precio a tu trabajo. Entonces, bueno, yo te voy a dar el trabajo, yo te voy a dar el trabajo, pero tú no vas a comer mi pan. Tú tienes que producir tu propio pan. Y bueno, pues, claro que la Biblia enseña que cada uno debe de comer su propio pan, ¿no? Y también la Biblia hace mención de versículos también. En toda clase de círculos hay tantos abusos y personas que viven como desordenadamente. Y Dios manda que el que no quiera trabajar, que no coma. O sea, el trabajo honra a Dios, ¿no? Porque Dios hizo su imagen. Y cuando alguien es trabajador, está manifestando la imagen de Dios que hizo los cielos y la tierra con inteligencia en 6 días y vio que era bueno. Entonces, somos llamados a glorificar en todo el trabajo honesto, el trabajo duro, el trabajo arduo, honra a Dios, y no hay espacio en los discípulos de Cristo pues, para otra cosa. Pero aquí tenemos a este hombre que con amor Dios le va a enseñar número uno el valor del trabajo. Y miren la conversación. ¿Me servirás de balde? Dime cuál es tu salario. Verso 16. Y Labán tenía 2 hijas. Y el nombre de la mayor era Lea. Y el nombre de la menor era Raquel. Raquel significa ovejita. Lea significa vaca salvaje. Esa es una de sus traducciones. La otra traducción viene aquí en el texto. Y ya la van a ver. Pero es muy interesante que este hombre le ponga el nombre de ganado a sus hijas. Porque este hombre, en el cual Jacob se va a ver en el espejo, es un hombre que las personas tienen valor por lo que le pueden producir, no tanto por la imagen que portan, la imagen de Dios. Y entonces, bueno, pues dice aquí el narrador. Estas 2 hijas, una tenía, bueno, las 2 tenían nombre de ganado, una ovejita y otra vaquita. Verso 17. ¿Pero qué crees que vaquita? Dice, tenía los ojos delicados, verso 17. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Yo no sé si notas el contraste. Yo me gusta observar mucho el texto bíblico y aquí está la palabra pero. Siempre los contrastes están detrás de la palabra pero, de la palabra más, ¿no? De quién contraste. Ella era delicada, pero Raquel era lindo semblante. Nos deja ver que aquí hay un contraste en cuanto a la belleza física, por supuesto. Y dices, bueno, aquí sí que la tengo delicados, pero parece que en hebreo pudiera traducirse como delicado o débil, ¿no? Alguien delicado es débil, alguien débil es delicado. ¿Cómo sería alguien de ojos delicados? Bueno, pues no sé, pero débiles. Dios le hace. Es como que les cae callandito, ¿no? Ojos débiles. Alguien ha dicho que esta mujer es arriesgada. No me consta, ¿verdad? Pero esta mujer, cuyo nombre es Vaca Salvaje, tenía los ojos así como débiles, ¿no? Y el texto bíblico, la narración nos deja en claro que una era bella y la otra. Maravilla. ¿Y cuántas cosas tiene que aprender Jacob acerca de la belleza? Porque el libro de Pedro dice que el ornato donde se cultiva la belleza es un corazón. está ni sin mancha. En otras palabras, lo que ustedes ven acerca de la iglesia de Cristo no es ni tantito de lo que será cuando Jesús se manifieste en su belleza. Y sí, decía antes, en matrimonio estamos llamados en nuestro matrimonio a contar su historia. Luego, entonces, nuestras espositas cada día son más bellas. Deben ser más bellas. Y lo son. Y la verdad es que yo he estado casado con cinco. Bueno, he estado casado con cinco personas diferentes. Y me he casado solamente una. Todas ellas me habían dado 10 mi esposita. Precioso. Pero cada día es más bella, más bella, más bella. Siempre le dije, me encanta, te amo, estás chulísimo, estás precioso. Pero hoy siempre le digo, eres un ser humano hermoso. Estoy casado con un ser humano hermoso. Con el las 15 días que vine a disfrutar de mi esposa. Quité los espejos, me gritaban, ¡das pena! No, es horrible. Si mi esposita me insulta en los espejos de mi hija, he llegado a la conclusión de que en mi historia personal, Dios ha embellecido mi vida en la que se me viene de manera increíble, con la belleza de un ser humano extraordinario, con el que tengo el privilegio de despertar y de descansar, ¿no? Y compartir aventuras, sueños, dificultades, problemas, errores, aciertos, ¿no? Pero aquí todo está situado en la belleza física. Pero hay otra belleza que Dios cultiva en el corazón. Yo no digo que mi esposa no sabría estar bien más bella. Pero las chicas están llamadas a ser más bellas mientras los chicos las amamos, las cuidamos, las honramos, las escuchamos, las respetamos y sobre todo las llevamos a tomar el agua preciosa de este libro que nos transforma a la imagen del que nos creó. Entonces, el sueño tiene menos cosas que enseñar acerca del trabajo, acerca de la belleza. Y dice que Jacob amó a Raquel. Amor a primera vista. Y no era Facebook. Y solamente dio su perfil y cayó al piso. Jacob amó a Raquel y le dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. ¿Qué le dijo a mí? Y entonces hicieron un pacto con Labán. Y en verso 20 dice, sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Esto está latiendo, la verdad. Pero no me quiero dejar ir por la ternura de este verso, porque muchas más cosas están pasando en esta historia. Pero la verdad es que está tierno. 7 años se fueron como agua, porque la amaba, Bebita y yo tenemos 32 años de casados, porque tenemos ya nos hemos bebido 30 años, son buenos. Y todavía la sed de su belleza no nos hacía. Se le dio como agua fresca. La verdad que sí, la verdad, y no tengo ningún reparo en decirlo, no afirmarlo, y es una bendición. Dios es muy bueno. Verso 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán culpó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él tuvo intimidad matrimonial con ella. Y dio Labán, su sierva, Silpa, a su hija Lea por criada. Cuando llega la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, pero ¿quién eres tú? ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te has servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Pero, a un hombre ciego, su padre, una vez Jacob lo engañó poniéndose el vestido de su hermano y haciéndole creer que él era el mayor. Ahora, no un hombre ciego, pero de noche, sin que Jacob pueda ver, le pagan con la misma moneda, y ya no es el menor por el mayor, sino la mayor por la menor. Y de ahí se desprende de que ya se la sabes, es más, tú vas a de que Jacob era el peor músico de la historia, porque le pidieron el alma. que Dios en su misericordia y en su amor dijo algunas leyes. Y una de ellas, ustedes la conocen muy bien, la ley de la siembra y la cosecha. Todo dice el libro de Gálatas en el capítulo 6, Dios no puede ser anulado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí con Dios no puede ser anulado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, cuando lees superficialmente la Biblia y cuando no has vivido muchos años, tienes que pensar que esa ley que yo considero mis 55 años de edad, de misericordia, ¿no? Piensas que es un castigo de Dios. No sabes lo que es un castigo de Dios, no quieres saberlo, yo no quiero saberlo. La Biblia dice que es horrenda cosa caer en manos de Dios vivo. Así que dice el amigo, ni siquiera vayamos para allá, no hablemos de castigo. Es una ley de misericordia, donde Dios permite que recojas lo que cosechas para animarte a sembrar bien, con paciencia, para que su tiempo, con esperanza, tú recojas el fruto de tu trabajo. Y entonces aquí se encuentra con todo lo que él sembró en la vida de su padre. Lo engañó a su padre, lo engañaron. ¿No? Tú dices, bueno, ¿cómo pudo ser que no se dio cuenta que era Raquel? Digo, muchos factores están alrededor. Recuerda que en una celebración, pues siempre ha habido vino, lo ves desde Noé. No era ya lo viste hasta atrás, una viña, y desde entonces estaban estas celebraciones con vino. Seguramente estaba medio mareado, dice que era de noche, ¿no? Y también era acostumbrado que las mujeres se presentaban a sus esposos con un velo, tapándose el rostro, tapándose todo. Y algunos historiadores dicen que ese tipo de eventos, en ese tipo de eventos, la mujer se tapaba con velos especiales, no sé. Si son sábanas con lo que se tapan, digo, yo no sé cómo serán tapetes. No me puedo imaginar, pero lo que sí es que estaba completamente tapada de noche y el corte mareado con el alcohol. Se despierta y se da cuenta que no le dio la menor, sino que Jacob, Esaú, le pagó con la misma moneda. Pero nada, gracias a puta voz bestial. La mayor. Ahora, ¿sabes qué llama la atención mientras leo esta historia? ¿Sabes qué me llama la atención mientras veo mi vida en el espejo de la vida de Jacob? Que él es muy agudo para criticar aquello que él mismo, sus afectos, pues, ¿no? Y dice por ahí también otro problema popular. Dime de qué presumes. Y te diré de qué careces, y te está presumiendo del altar. Pero ¿cómo? A mí, su no sé qué vengo haciendo, su tío, su sobrino, me pudo haber hecho esto a mí. Pero ¿cómo tú, tu padre, su mujer, le pudiste haber hecho esto? Jesús dice, no mires la paja en el ojo de tu hermano. Échale primero la viga tremenda que tienes en tu propio ojo. Y podrás ver bien para entonces ayudar a tu hermano y quitar la paja de su ojo. Y eso de la paja en la viga es algo interesante, porque la paja es de madera y la viga es de madera. Uno es muy agudo para criticar aquellas cosas en las que uno tiene con la que le pise sentido. Y no es hablar de este lado de la frontera, porque todas estas cosas es difícil entenderlas en mi manera de hablar, pero uno es dicen los adictos, yo tengo muchos amigos que amo mucho, que son adictos o han sido adictos a sustancias, a personas, a circunstancias, a muchas cosas, y tienen un dicho, ellos dicen, perro no come perro. ¿Sabes? Perro. Secundariamente viene a dormir, alguien que viene picudeando, ¿no? Picudeando así como súper orgulloso, y yo fui, vine, hice, y torné. O sea, ya, luego cuando el brother fue, nosotros ya fuimos, venimos 3 meses, porque estás hablando siervo humilde y de manso mi corazón. Lo anhelo, lo deseo, porque en eso está mi paz, mi tranquilidad y el propósito de mi existencia. Pero me cuesta mucho trabajo comer con una persona que da de orgullosa, ¿verdad? ¿Por qué? Pero no comer caro. Es un poco este rollo. ¿Cómo será que inmediatamente ya ahí se da cuenta que está ante un tiburón, ante un engañador? ¿Por qué? Pues él es otro. Él se ve en el espejo de Labán y yo me veo en el espejo de él. Y Dios en su amor nos quiere enseñar todas estas cosas. Pero nos quiere enseñar que puso una ley que se llama la siembra y la cosecha, que no es una ley de castigo. Hay que mirar bien. Pero hemos estado enfatizando, porque el texto así lo hace, que el propósito de Dios y su bendición no solamente mi forma de ser, mis errores, no le estorba. Ahora, después de esta mirada a Génesis juntos, esta nueva vez que yo he leído Génesis, ahora he cambiado mi manera de decirlo. Digo, no, Dios cumple su propósito usando mis imperfecciones. Antes decía, no le estorba. Ahora digo, ¿cómo las usa el Señor? ¿Por qué? Porque Dios se siente de eso y su bendición es incontrolable. Y todo lo que él ha querido, él ha hecho. Pero, aquí nos viene, también estableció leyes de misericordia. No, esa es la ley de la siembra y la cosecha. O sea, Dios va a ser dejado por un príncipe. Y la puede hacer adolescentes por la instrucción o la corrección. Eso es el camino que lo escoges tú. Pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer, ve tu Biblia, ve tu vida en el espejo de todos esos increíbles personajes, lo va a hacer. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Tú decides. Y para eso Dios puso una hermosa ley, que no es juicio, ¿eh? Juicios son ligas mayores, ¿no? Pasamos por la ley, no quisimos ni hablar de eso. No se le hace eso, no se le hace eso. Ese es el énfasis cuando muere Cristo en la cruz y bebe la copa de la ira de Dios. Ahí sí es el énfasis. Pero el resto de la Biblia no es el énfasis, el juicio de la ira de Dios, sino sus tratos de misericordia. Y uno de ellos, perdón que enfatice, porque sí está en el texto, pero no creo que el texto sea el pensamiento principal del texto. Daniel recibe la cosecha y la tremenda frustración. Y como él quiere quitarle la paja a Labán, pero pues tremenda vida. Vamos hacia el final. El final también está dije a mi hijo Israel, locochón. Yo no sé si se lo pedía a él o él, no, pero a los dos. Labán respondió en el verso 26. No sé si me estorbará, amigo. Que se diga menor antes que el mayor, en otras palabras, no le extiende el contrato, le suena no vayamos hacia allá. Pero los contratos que se establecen entre hombres, hay letras pequeñitas, y en las letras pequeñitas ese contrato decía, pero se da primero, la mayor, por esos 7 años, y después se añadirá cuantas 2 años más tenga el magnate por 7 años de trabajo. Respectivamente. Eso es lo que decía el fine print con las letras pequeñas, ¿no? Entonces es lo que dice la verdad. ¿Qué no le diste el contrato? Así no se hace en este lugar. Verso 27 cumple la semana de esta, ¿no? Y se te da también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. O sea, se le faltaba todavía esos 7 años, una semana. Y lo hizo así, Jacob. Y se cumplió la semana de aquella. Y le dio por adelantado a Raquel, su hija, después de esas 7 días, pero tuvo que ser 7 años. En el verso 29, dijo la mano a Raquel, su hija, a su sierva, perdón, dio la mano a Raquel, su hija, de Dios, la sierva virja por criada, y también él tuvo intimidad matrimonial con ella, y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Es esto. Perdónenme este adjetivo, pero ustedes lo conocen en el código postal. ¿Qué puedes esperar de un chileno? Bueno, o sea, ¿qué puedes esperar? ¿No? dice que matrimonio por caja del cielo. Pues tienes problemas populares, ¿no? ¿Quién escogió Lea para Jacob? Eso no puede ser una pregunta para las comunidades. ¿Quién escogió? Bueno, la mano, correcto, la mano. Pero veamos la providencia de Dios. No está mencionado Dios. No se ora a Dios. No es a pesar de los errores, sino usamos los errores. Eso es loquísimo, bro. Todo esto es loquísimo. Dios usa los errores de la gente para hacer su voluntad. Ya se nos entiende. Y no hermoso termina el texto. Pero lo que yo veo acá es que Dios escogió a Lea para que sea su esposa. Pero el chavo es un cuate inconforme, es un cuate manipulador. Que donde pone el ojo, pone la mano. Y piensa que dos esposas son mejor que una. No nos quitaron, ¿no? Y si las divinas y potenciales no lo vamos a poner, no son locos, ¿no? No son matacas, claro que sí. Pero las espositas, ¿no? ¿No? En el principio nos creó el hombre. Pero ni hembra nos creó, ¿no? ¿No? Por tanto, dejar al hombre a su padre, a su madre, se unirá a sus mujeres, a su mujer, y los tres, los cuatro, los dos son en nuestra cabeza. Es muy loco, pero que lo diga, que en esa historia que se está haciendo un pueblo y Dios permite que tenga dos esposas, hay muchas cosas que Jacob tiene que entender. Una de las cosas que va a entender es que el matrimonio es sagrado. Cuando lo entierran a Jacob, ¿junto a quién crees que lo entierran? Está bien loco eso, ¿no? Pero viene el narrador de Génesis, ¡ay! Siete años se me hace un poco, y amó más a aquel que había en el duro. Es increíble, pero la neta es que desde el principio Dios estableció que el matrimonio es de dos personas y también es un regalo de Dios, es un don de Dios. Sí, puedes poner de la economía más increíble, estar peinado, ropa, ir, venir, poner tu perfil, pero al final. Es una herencia que recibes de Dios una mujer que le teme y que le ama. Es una herencia que recibes de Dios. Si lo has venido platicando, quizás lo voy a platicar los detalles, se van a reír hasta caerse al piso. Pero mi mamá me trajo a mi esposa de la mano. Me dijo, ¿tú crees que tú eres tan ¿Qué no te vas a ir a de 15 días y no me lo fui. Estaba en el rey de la música y todo eso. ¿Sabes qué? Es que no lo creo. ¿Y qué crees que hizo mi mamá? Lo me trajo. Cuando mi esposa me vio con esos músculos inexistentes, dijo: ¿y este chamaquito qué rollo? Porque nos presentó a mi hermano y a mí, y mi hermano joven y toda la cosa, ¿no? Más o menos, Jacob, ¿no? Y dijo: bueno, pues esto es más o menos, pero este chamaquito, ¿cómo? Y pues aquí estamos. Después de 32 años. Es un milagro. La verdad es una herencia del Señor. Es una mujer que llama y le teme. La compañía es una herencia. Muchas cosas que tiene uno que aprender, mirándonos en el espejo. Y si les parece, veamos la última parte, los últimos versos para despedirnos. No solamente tenemos que aprender que Dios es paciente y Dios es amoroso, sino que Dios es sabio, Dios es sabio, Dios es sabio. Versos 31 al 35. Y vio el Señor que Lea era menos preciada. Y le dio dos hijos, pero Raquel era estéril. No tengo los contrastes. O sea, una era amada y la otra era aborrecida. Una era bella, la otra de ojos. Es curiosito, ¿no? ¿Cómo es él, no? Es curtino, así como curiositos, dice, ¿no? O sea, vale oro. No era fuerte. Delicados. Entonces, aquí está el contraste. Lea era menospreciada. En otras palabras, la aborrecía. La aborrecía. Y le dio dos hijos, pero Raquel era estéril. Miren cómo Dios se abre el camino en medio de nuestros errores para establecer su propósito y su voluntad y enseñarnos que es paciente, él es amoroso y él es sabio, y sus principios inconmovibles. Verso Dios. Entonces, pues, Lía concibió. Y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado el Señor mi aflicción, y ahora mi marido me va a amar por mi hijo. Las chicas, los chicos que Dios de su infinita misericordia nos ha permitido ser papás, sabemos que esto es la más grande mentira, ¿no? ¿De qué amor? Porque aparte, pues, ¿cuál es la definición de amor? Y aquí es otra predicación. Es otro tiempo, pero no. La realidad es que Jacob la aborreció, y ni aún ese hijo que Raquel no le pudo dar, y Lea sí le pudo dar, hizo que sus sentimientos y su corazón fuesen para la esposa que Dios tenía para él. Continuamos en el verso 33. Pues consiguió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto escuchó el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también este hijo. Y como su nombre es Simón. En otras palabras, sigue intentándole a toda costa, dándole hijos, y lo que estos representan, una enorme bendición, ¿no? Esta familia, estas 12 tribus de Israel, que van a cargar y van a portar la tremenda bendición y herencia que Dios tiene a través de su Mesías para toda la humanidad. Digo, esos hijos son muy significativos, pero tampoco pudo llamar la atención con esto que ella dijo: oh, Dios me oyó, porque en realidad lo que Jacob necesita para amarme son dos hijos, no un hijo. ¿En serio? No. Verso 35, 4. Y consiguió otra vez, por tercera vez, y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque he dado a luz tres hijos, por tanto llamó su nombre Leví, eso que significa unión, y tampoco logró conquistar el corazón. Y eso es lo que la gente piensa que los hijos son. Y si tuviera más tiempo, les daría mi opinión acerca de eso. Pero están las últimas, me enseñan la tarea para que lo conversen en casa, a ver qué opinan. Pero en mi caso, cuando nació mi primer hijo, que es a quien ustedes conocen, bueno, tuvimos una pequeña nena que se llama Umi, y la veremos cuando el Señor se manifieste, pero cuando vas a Isla y pues toda la atención va para Isla, ¿no? Entonces, o te sumas a la atención, o te sumas al show, ¿no? De Israel, o ya quedaste fuera del show, ¿no? Te contratamos para la siguiente película, ¿no? Porque la verdad no vas a mirar en esta película que se llama Israel, ¿no? No, de verdad, digo, y todo, y bueno, y tanto crecen, y los hijos crecen, y los papás nos hacemos más ausentes y más ausentes, y las mujeres se vuelcan más y más a los hijos. Y mi reflexión es: esto es para seminar los matrimonios que se los doy en 3 segundos. ¿No será que los papás aplicamos a nuestro papel de líderes, que por lo cual esto se necesita redoblar su atención y hacer sensible? Quizás si nosotros, como varones, le echamos más ganas y crecemos los líderes que Dios quiere que seamos, quizás este sismo no se hiciera así. Pero bueno, el chiste es de que los hijos no unen. Mi opinión, no lo dice la Biblia, mi opinión y mi experiencia es que tienen más potencial para vivir que para unir. Pero es mi experiencia, chicos, eso no lo dice la Biblia. Porque yo creo que eso me denunció de Israel. Pero fue normal, fue muy mal. Ya me sumé el Andrés y ya, otro baile me cantó. Pero vean el último hijo y el último pensamiento de este capítulo antes de hablar, ¿sí? En el verso 35. Consiguió otra vez y dio a luz un hijo y dijo algo muy diferente. Esta vez ya no voy a tratar de llamar la atención de mi marido. Esta vez no voy a tratar de llenar mi corazón donde Dios ha hecho morar la eternidad con un amor temporal, mezquino, autocomplaciente. Ahora mi corazón se lo voy a dar al que me creó. Voy a permitir que lo llene con su amor. Y la actitud de Lea es muy diferente. Concibió y dio a luz un hijo. ¿Por qué dijo? Esta vez es voy a alabar, voy a exaltar el nombre de mi Señor. Por tanto, llamó el nombre Judá, que significa alabanza. Y ahí viene de que te nació el Señor Jesucristo. Y vino para qué, por cierto. Y Dios cumplió también los propósitos a través de los amores de él. No es que Raquel se salió del mapa. Dios la consiguió, lo usó increíblemente, usó los errores de Jacob. Pero los propósitos eternos de Dios los trajo con su esposa, la que Dios escogió. Y entonces, el hijo le llamaron alabanza. ¿Qué podemos aprender en el espejo de Jacob? Esto que Dios es sumamente paciente, sumamente amoroso, es sabio y sus principios son para siempre. Ahora, yo les quiero platicar un poquito que Gabi y yo venimos de Chicago porque nuestro segundo hijo Andrés perdió su hijo. Y fue algo muy doloroso para ellos. Ella en este momento está en estos momentos postparto, de 5 meses, no pudo parar las contracciones hace una semana. El bebé tuvo que nacer justamente el sábado. Bueno, nosotros practicamos el domingo. El bebé vivió solamente 7 horas. Las últimas 3 horas lo tuvieron en sus brazos porque su ritmo cardíaco bajó muchísimo. El bebé Enzo había tenido un derrame cerebral y los médicos dijeron: no queremos animarlo, porque quizá la calidad de Enzo sea terrible, ¿no? Y se los dieron a ellos y la vida de Enzo se extinguió en los brazos de Andy, mi hijo. Eso con sus esposas ellos, ¿no? Y fue otra sola de llorar y de besar a su bebé. Llegamos a la noche, estaban dormidos en el hospital. Hemos pasado toda la semana con ellos, acompañándoles. Pero algo que reflexionamos es que Enzo solamente vivió 7 horas. Y el doctor Wallace, que estamos nosotros allá, aquí no me veo, ustedes conocen, perdón, que no les haga mucha referencia, pero no me conocen, disculpen. Un amigo muy querido, que es amigo de Semillantico, un doctor y que es maestro honorable de esta congregación, y que les ama increíblemente, increíblemente. Me mandó lo que él tituló Word for Enzo, una palabra para Enzo. Y fue una composición hermosísima, que salió del corazón de mi hijo y nuestro también. Y tenía algunas reflexiones que quiero, con motivo de Judá, compartir brevemente. Le pedí a mi hija que lo tradujera, hizo 10 minutos de leer, y dije: no quiero morir. Pero era esto: él decía, mi abuela solía decir que una vez que cada ser humano cumple su propósito de vida en este mundo, Dios lo toma para que esté delante de su presencia. Hay jóvenes aquí que les faltan muchas cosas por vivir. Que Dios dijo: no es tiempo todavía. Tengo muchas cosas que mostrarte, muchas maneras en las que quiero usar. Emocionantes todas para su gloria. Y la pregunta de Dr. Wallace, bueno, pues, ¿qué pudo haber cumplido eso en 7 horas? ¿No? Y es que. Y entonces hizo una lista bien increíble. Nosotros como familia nunca hemos estado tan unidos. La iglesia de Don Escamani, al cerrar la tragedia, todos nos unimos de la mano y nos despidieron como nunca hubiéramos pedido. Pero nos dieron un amor increíble, nos dieron una ofrenda generosa. Eso hizo levantar la oración de mucha gente, expresar su generosidad de mucha gente, moverse a mucha gente, inspirar a sus padres un amor que no tenían hoy. Eso me hizo abuelo, ¿no? Y yo soy abuelo. No está conmigo ahora, pero sí que yo viviría algún día con él, ¿no? Y quiero honrar esa, esa, crímenes que los individuos no salían a levantar, no salían a al señor que mi hijo, junto con la familia de Elisha, compraron un arbolito que llaman ellos Evergreen. Sabemos que igual de Chicago todo se muere, todo vive, todo muere, todo, pero los Evergreen pues, están siempre, son los pinos, ¿no? Entonces compraron un pinito chiquito y lo pusieron justo a la mitad de la propiedad de los papás de Elisha, con esta idea de que Cristo por su eternidad en nuestros corazones, y si creemos que Cristo resucitó, nosotros viviremos con él. Y lo que dijo David: mi hijo no volverá a mí, pero yo sé quién era él. Lo que dijo Job: yo sé que mi redentor vive, el fin se levantará sobre este polvo, y aunque deseche hasta mi carne, sé que con mis ojos y en mi carne miraré a mi Salvador y a mi redentor. Tenemos esa esperanza de la resurrección. Pero le dije a mi hijo: papito, por fin es mi carrito, ¿cuál es? El salvaje, el dos, el uno. Que tienes el dueño de todo mi corazón completito, lo hago con locura ese niño. Y yo me meto, pienso que me viva en la esperanza de la resurrección. Si tú pierdes de vista a Jesús, si tú pierdes de vista al Señor, la esperanza de la reunión que comenzó es nula. O sea, ni la pienses, ¿no? Fue tan precioso verle a él y a su esposa al pie de ese bonito, con las cenizas de su frente, justamente diciendo eso. Sé que sí, porque por Cristo vive, nosotros viviremos con él y nos reiremos algún día con él. ¿No? Lo digo porque en su sabiduría Dios ha creado, nos ha creado a todos de él, por él y para él. Y como Judá, hemos sido creados para la gloria de la alabanza de su gracia. Y como un niño de 7 años, debe 7 horas, puede levantar la gloria de Dios e inspirar tanto a los padres. Y como personas de 15, 20, 18, 50, 60, 70, nunca se dan cuenta que nosotros fuimos creados para lo más grande, para la alabanza. Judá significa alabanza de la gloria de su gracia. Por emocionante que sea tu vida, tiene un principio y tiene un fin. Pero cuando cumplía, levantas tu mirada a Dios y dices: ¿sabes qué, Señor? Todo es de ti, todo es por ti, todo es para mí. Mi corazón solamente puede ser llenado con tu amor. Quiero entrar dentro de tu propósito y tu sabiduría. Todas esas cosas podemos aprender en esta semana, en el espejo de nuestras vidas, que es la vida de acomodamos. Dios hermoso y bello, gracias por tu hermosa palabra. Es increíble cómo es como una espada que penetra esta parte del alma y el espíritu, las conductas y los tuétanos, y disierne las intenciones de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, y todo queda desnudo delante de ti. Es increíble, Padre, que en este espejo muestres con tanta claridad nuestra naturaleza, nuestra necesidad, pero más increíble es que en esta historia tu propósito eterno, Señor, de manifestarte en nuestras vidas, de transformarnos para usarnos y recibir la alabanza, Señor, en todo, permanece. Señor, levanto a cada jovencito, a cada adulto, a cada familia, en la esperanza de Jesucristo, creyendo, Señor, que todo es de ti, todo es por ti, todo es para ti. Y si hubiese alguien aquí entre nosotros que no sabe la ciencia cierta si ha creído y confiado en Jesucristo, la Biblia enseña que Dios nos ama a todos, y la Biblia enseña que todos nos hemos descarriado, que cada uno nos hemos apartado por nuestro camino, y también enseña que Dios nos ama tanto que Cristo vino a este mundo para morir, porque la palabra del pecado es la muerte, la separación de Dios, lo que vemos en las calles de nuestra ciudad, simplemente lo que vemos en las relaciones de muchos de nuestros familiares. Pero el reino de Dios es vida eterna en Cristo. Dios manda a todos los seres humanos que nos arrepintamos y creamos en su Hijo Jesucristo.